Hola, soy Alexander Appendino y sea bienvenido a otro Liderazgo Sin Filtro. Y ahora estamos con una versión internacional y tengo aquí conmigo hoy Javier Marbeck, es nuestro director global de ventas que lidera todas las operaciones de Totos en Latinoamérica y en el resto del mundo. Director de Argentina, está acá en São Paulo con nosotros. Javier, más una sesión, pero ahora internacional. Gracias por estar aquí conmigo.
Muchas gracias, Appendino. Estoy muy contento de estar acá en esta serie internacional de Liderazgo Sin Filtro, invitando a líderes de toda Latinoamérica para poder charlar un poco sobre sus experiencias de vida y de desarrollo. Hoy nos acompaña Emiliano Maresca, gerente de desarrollo e innovación en AD Barbieri. AD Barbieri es una empresa líder en la Argentina del segmento de construcción en seco. Y Emiliano, con una vasta carrera en la empresa, hoy nos va a contar un poco cómo es liderar una compañía y el área de tecnología de una empresa que tiene operación en 4 países. Emiliano, te damos la bienvenida. Muchas gracias de estar acá con nosotros.
Bueno, muchas gracias a los dos por la invitación.
Muchas gracias. Pues gracias por estar acá en Brasil, en São Paulo. Estamos grabando aquí nuestros estudios. Vamos directo a las preguntas. ¿Cómo empezaste tu carrera en tecnología? ¿Cuándo empezaste? ¿Por qué empezaste? Cuenta un poco para nosotros.
Bueno, yo empecé a trabajar en Barbieri desde muy chico. Fue mi primer empleo formal, así que estaba en la universidad todavía estudiando administración, que fue la primera carrera, y entré dentro del área financiera, haciendo un perfil de carrera totalmente diferente al que tengo hoy. Después de algunos años fui creciendo en la empresa y participé de un programa de jóvenes profesionales en el que iba rotando por las diferentes áreas más importantes con proyectos asignados, donde me iba empapando un poco de conocimiento sobre los procesos, sobre las dificultades de cada una de las áreas. Y eso me trajo bastante visión, ¿no?, de toda la empresa. En paralelo, cuando estaba haciendo ese programa, ya había terminado mi carrera de administración y había empezado a estudiar la licenciatura en sistemas en la Universidad de Buenos Aires. Así que ya sabía que quería de alguna forma ir orientando mi carrera hacia sistemas. Dentro de la rotación pasé por el área de tecnología, estuve un año en un proyecto que fue un upgrade de versión de Totus. En ese momento estábamos pasando de la versión 27 a la 33, o sea, antes de las versiones actuales. Y bueno, nada, eso me trajo bastante conocimiento también sobre la herramienta, sobre todo lo que hay detrás de escena. Y después, cuando fui yendo a cada una de las áreas, me permitió ir llevando todas esas mejoras de procesos y poder ir implementándolas. Cuando terminé el programa, me apareció la oportunidad de venir a Brasil como gerente de cadena de abastecimiento, y en ese momento me junté con los dueños de la empresa y les dije que, además de ser gerente de cadena de abastecimiento, me gustaría también poder estar liderando todo el área de tecnología, porque acá en Brasil no teníamos un equipo de tecnología, así que asumí ese doble desafío y estuve 4 años acá en Brasil en esa posición, y apareció la oportunidad para volver a Argentina, esta vez como gerente de TI, pero de regional, de todo el grupo. Así que es la posición en la que estoy actualmente y, bueno, con el desafío de transformar digitalmente a la empresa.
Qué bien, habla portugués, estamos aquí nosotros hablando español.
Sí. Y habla mejor que yo, inclusive. Sí. Habla 5 idiomas, aprendí nada más.
Qué bien. Emiliano, y cuenta un poco de Barbieri a nosotros, cuenta un poco de la compañía, qué hace, o sea, dónde, qué países están, para quienes están escuchando y nos viendo ahí.
Bueno. Barbieri es una empresa familiar que tiene ya 73 años de antigüedad. La matriz es en Argentina, empezó como un taller en el fondo de la casa del fundador y fue creciendo a lo largo del tiempo, profesionalizándose. En la década del 90 entra en lo que es el rubro de la construcción en seco, ¿no?, con el desarrollo de todo lo que es el mercado de drywall y de steel frame. Y bueno, eso le trae un crecimiento, ¿no?, exponencial. Se termina mudando hacia un nuevo lugar, ¿no?, en Bursaco, que es donde están hoy las oficinas principales. Y ya en la década del 2000 empieza la internacionalización del negocio, ¿no? Abre la fábrica acá en Curitiba, en Brasil, en el año 2011. Después sigue expandiéndose, una fábrica en Uruguay en el 2015, en Paraguay en el 2018. Empezó a entender que el mercado, el negocio y la cultura de Barbieri encajaba muy bien en todo el ADN latino, ¿no? Y por eso un poco fue la idea de internacionalizarse y seguir creciendo dentro de lo que es América Latina. Y en el 2011, cuando se toma la decisión de expandirse hacia Brasil, justo también estábamos con una necesidad de hacer un salto en lo que es la gestión, ¿no? Nosotros hasta ese momento trabajábamos con un software casero que había, bueno, nada, habíamos generado ahí internamente, y dentro de lo que se evaluó en ese momento se termina tomando la decisión de contratar Totus como nuestro ERP. Hicimos una implementación en paralelo de lo que fue Argentina y Brasil, migrando en Argentina y en Brasil, bueno, como la fábrica era nueva, implementándolo desde cero, ¿no? Así que ahí empezó nuestro vínculo con Totus hace ya 15 años.
Qué bien, qué bien.
Increíble. Emiliano, y Barbieri siempre se destacó por darle mucho foco al área tecnológica. ¿Nos podés contar un poco cuál es el rol estratégico? ¿Cómo han desarrollado ese rol dentro de Barbieri? Bueno, tu rol, ¿cuál fue tu función ahí, ¿no? Porque hoy Barbieri tiene un área de TI muy importante para el tamaño de la compañía y que es un ejemplo para las otras empresas medias de la región, ¿no?
Sí, es verdad. Mirá, en el 2011, como les decía recién, cuando contratamos Totus, Barbieri no tenía un área de tecnología interna, ¿sí? O sea, el software que usábamos era un tercerizado que lo había desarrollado, y en ese momento se decide contratar a la primera persona que empieza a liderar el área, ¿no? Y desde ese momento hasta hoy pasamos por un proceso de evolución en lo que refiere al valor estratégico que el área le agrega a la organización. Pasamos de ser un área que en el inicio era más de soporte, ¿no? Para tratar de atender los incidentes vinculados a la implementación del ERP o algunas cosas más vinculadas con hardware, a el rol que cumple hoy, donde yo estoy dentro de lo que es el comité de estrategia de la empresa, participando activamente en la definición de estrategia. Tenemos vínculo directo con el CEO de la organización. Entendemos que la tecnología es el presente y el futuro, y que hacia ahí es donde tenemos que apuntar los cañones si queremos generar un valor diferencial. En el medio, obviamente, hubo un montón de desafíos para que el área se vuelva cada vez más estratégica. Desde contratación de talentos, formación de esas personas, retención de esas personas, porque somos una empresa que es industrial, y bueno, tratar de retener talentos con un perfil más de tecnología no es tan fácil. Así que, bueno, nada, fueron muchos desafíos, pero muy lindos, y todavía vienen muchos más, porque queremos que siga creciendo el valor estratégico que le agrega el área a la empresa.
Tienen un área muy grande, Apendino, de IT. Hoy incluso están trabajando mucho con inteligencia artificial, ¿no?
Sí. El área está, hoy somos 13 personas, y estamos divididos una parte en Argentina y otra parte acá en Brasil. Y sí, estamos tratando de empezar a incorporar inteligencia artificial en diferentes procesos críticos, trabajando en bastante cercano con todas las áreas, ¿no?, de la empresa, identificando cuáles son los procesos que más valor podemos agregar mediante alguna transformación, y al mismo tiempo con los diferentes software, ¿no?, que son los que trabajamos. Hoy estábamos justo charlando ahí en la reunión de más temprano, ¿no?, sobre todo lo que es la inteligencia artificial dentro de Totus, cómo eso también nos va a poder agregar valor. Así que, nada, entendemos que es una revolución que estamos viviendo, que tenemos que tratar de gestionarla lo mejor posible y estar cerca tanto de empresas del rubro, ¿no?, con la visión del día a día como ustedes, como de los usuarios internos, que son los que después lo terminan llevando adelante en el día a día.
Y felicitaciones por todo que pasaste, por empezar ahí en su carro, todo su camino. Y hiciste proyectos de ERP y proyectos de tecnología en Brasil y en Argentina y en otros países. ¿Cuál es la diferencia cultural entre el brasilero, el argentino, la gente de Uruguay? ¿Qué dice de diferencia? No, somos todos latinos y al fin, nos gusta el fútbol, pero nos gusta trabajar también. ¿Cuál es tu visión sobre eso?
Está bueno. Hay muchos puntos en común, ¿no? O sea, el ADN latino se ve y hablamos con gente de acá, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, tenemos muchas cosas en común y también tenemos diferencias. Entonces, ahí está, creo que el principal desafío al momento de liderar proyectos o liderar equipos, ¿no? De, de tratar de estandarizar procesos o tratar de replicar buenas prácticas, pero al mismo tiempo entendiendo las diferencias que cada equipo tiene de formas de trabajo, de formas de relacionarse, cosas que en algún lugar por ahí son consideradas como más informalidades, en otro es lo común del día a día. Entonces, es un desafío cultural. Creo que hoy un poco todo lo que tenga que ver con desafíos de tecnología ya empiezan a exceder el desafío técnico y pasan a ser más de liderazgo cultural, ¿no? De esa gestión del cambio y entender las diferencias.
Importantísimo el rol, ¿no?, del liderazgo en ese proceso. Y yo estaba pensando, dentro de un segmento tan tradicional como es el de la construcción, ¿sí?, ¿cómo es innovar desde IT dentro de ese segmento con perfiles que normalmente son bastante tradicionalistas? ¿Cómo están haciendo ustedes para poder ir incorporando tanto interno o también cómo llegan al cliente, ¿no?, en los servicios y en los productos de ustedes?
Bueno, nosotros dentro de lo que es el rubro de la construcción tratamos de tener una visión bastante innovadora. Los productos que nosotros fabricamos y comercializamos y las soluciones que le tratamos de dar a nuestros clientes tratan de ser un poco disruptivas, ¿no?, de lo tradicional. El eje estratégico sobre el que vamos pensando todo eso tiene que ver mucho con la sustentabilidad. O sea, tratamos de pensar la construcción de una forma sustentable, ¿no?, con tres ejes: que impacte socialmente, que impacte ambientalmente y que obviamente tenga un impacto económico y un retorno para que pueda seguir prosperando. Y desde ese lado es que empezamos a pensar todos nuestros negocios y nuestros proyectos y todas las soluciones que traemos. Nosotros desde tecnología tenemos un poco el desafío de tratar de ser los que miran más hacia el futuro, ¿no?, y que traen un poco esa visión después aguas adentro para trabajarla con el resto del equipo. Y tratamos de ser un poquito los más disruptivos, los que pateamos un poquito el tablero y hacemos que pensar en soluciones diferentes. Pero bueno, un poco es eso, tratar de innovar hacia la sustentabilidad. Con soluciones que terminen impactando positivamente.
Y ahora aterrizando un poquito, bajando un poco, contanos cómo es la rutina de un líder de IT que atiende 4 países a la vez. ¿Cómo empieza tu día?
Mira, tratamos de reunirnos con el equipo tempranito a la mañana para charlar un poco, ver cómo están todos, cómo tenemos algunos chicos por ahí, algunos días están remotos, otros que están en Brasil. El equipo trabaja muy integrado, a pesar de que estamos en países diferentes. No es que los chicos de Brasil solo atienden las necesidades de Brasil, sino que hay una relación constante de todo el equipo con los usuarios de todas las empresas. Y bueno, nada, nos ponemos un poquito todos en la misma hoja, vamos planificando lo que es la semana y después empezar a trabajar con cada uno de los equipos. Tenemos definido objetivos para todo lo que son el año, que son los que nos van guiando con el decorrer de los meses y viendo qué desvíos tenemos, dónde aparecen cosas críticas, cómo nos tenemos que ir adaptando a cosas nuevas que no las teníamos mapeadas como empresa, dónde tenemos que ir poniendo el foco, un poco ir haciendo eso, dedicarle tiempo a la gestión de la gente, ver cómo podemos hacer para seguir desarrollándolos, qué conversación difícil por ahí tenemos que tener, dónde está habiendo alguna merma de desempeño. Y después tratar de estar cerca de las diferentes áreas de la empresa, tratar de estar cerca de la definición de la estrategia para poder llevar eso aguas abajo al equipo y que ellos también lo puedan entender y llevar en el día a día, que por ahí ellos están más en lo operativo y no tan enterados, ¿no?, de lo que son las definiciones estratégicas. Y es importante que lo tengan para poder terminar dando soluciones de calidad y que agreguen valor.
Y empezaste muy joven en Barbieri, súper joven. Y ¿cómo ve? 2 preguntas en una. O sea, ¿cómo ve esta generación aún más joven que está llegando? Hoy imagino que está contratando a esa gente para trabajar contigo, con vos. ¿Y qué mensaje puedes decir para la gente que no está escuchando, que está en la universidad hoy? Y o sea, es un ejemplo, una persona que entraste y siguió y subiendo en la compañía. Pero en esas 2 preguntas, o sea, ¿cómo ves la gente que está llegando y la gente que va a llegar? O sea, ¿cuál es tu sugerencia para esas personas? O sea, ¿qué mensaje podría pasar a ellos?
Yo creo que lo que termina haciendo la diferencia, sobre todo con perfiles, ¿no?, de chicos nuevos, es las ganas que ellos tengan de aprender, de capacitarse, esa curiosidad, ¿no? Hoy hay muchas herramientas para incorporar conocimiento y tratamos de ir dándoles el lugar, acompañándolos para que puedan ir asumiendo cada vez desafíos más grandes y que puedan ir creciendo, ¿no? La verdad que estamos teniendo un retorno muy grato porque todos los chicos que están entrando en la empresa se están desempeñando muy bien y eso es súper gratificante para nosotros como líderes, o sea, llegar a fin de año y tener buenas evaluaciones de desempeño, poder dar feedback positivos y que el desafío para nosotros sea, bueno, cómo seguimos buscando desafíos que los mantengan motivados, que los quieran seguir creciendo dentro de la empresa, ¿no? La verdad que es un desafío lindo. Así que nada, desde ese lado, más que nada a nivel social, ¿no? Y saliendo un poquito ahora de lo que es Barbieri, creo que el principal dilema es cómo generamos esa curiosidad, ¿no? En los chicos más jóvenes. Ya no tanto desde la necesidad de aprender puntualmente un conocimiento técnico, sino generar ese aprendizaje continuo, ¿no? Esas ganas de estar todo el tiempo yendo atrás de algo más y dedicándole tiempo a eso para seguir profesionalizándose y sumando capacidades. Creo que ese es probablemente el principal desafío que tengamos como sociedad hoy en día y mirando para adelante.
Y justo te iba a hacer una pregunta sobre eso, ¿no? ¿Cuál es la base de esa cultura, digamos? ¿Cuál es la base de esa cultura de innovación? ¿Cómo haces para instalarle en tu equipo esa necesidad de autodesafiarse, de avanzar, de cuestionarse, todo esto que vos comentabas antes?
Creo que un poco la cultura de la empresa ayuda. O sea, Barbieri siempre tuvo una cultura bastante innovadora y donde los errores, digamos, no se castigaban, sino que se trataban de usar como un aprendizaje, ¿no? Bueno, ¿por qué fallamos acá? ¿Qué cosas podemos mejorar para no volver a repetirlo? Entonces, eso creo que es el cultivo para que la innovación aparezca, para que los chicos puedan crecer. Y un poco es lo que trato de replicar después con mi equipo también, aguas adentro. Obviamente que el enemigo de todo eso por ahí a veces son las tensiones del día a día, entrar en la operatividad, ¿no? Estar resolviendo incendios o cosas que aparecen que te sacan de ese momento creativo por ahí de traer una solución diferente. Pero bueno, tratar de resolver todo eso de la forma más automatizada posible para liberar el espacio para innovar. Creo que eso es lo lindo. Hoy en día tenemos muchas posibilidades, muchas herramientas, ¿no? Con lo que hablábamos antes de inteligencia artificial para llevar adelante, ¿no? Ideas que antes no nos costaría mucho más, ¿no? Transformarlas en realidad. Y bueno, nada, eso es el día a día hoy va un poco hacia ahí, hacia tratar de generar valor y sumar desde ese lado.
Pero una cultura muy buena, ¿no? Una cultura que ayuda a la gente.
Y muy destacable dentro de una empresa, como dije antes, un segmento tan tradicional.
Es un segmento tradicional, 73 años, ¿no? de empresa, que vos decís, bueno, es probablemente una cultura más obsoleta, ¿no? Más anticuada en muchos aspectos, pero no, ellos siempre sabían que la innovación, la tecnología es lo que termina haciendo la diferencia. Y desde ese lado, la verdad que nunca tuvimos problemas en inversiones cuando estaban bien justificadas y la verdad que el apoyo político, ¿no? de la dirección y ese alineamiento termina ayudando muchísimo para poder traccionar con la velocidad que queremos.
Hey, felicitaciones a la dirección. Y tú eres un ejemplo de eso. O sea, la apuesta que hicieron en tu posición, en lo que tienes hoy. Entonces es un ejemplo que la compañía, es una compañía que tiene 73 años, pero eso no quiere decir que no es joven, entonces es un buen ejemplo. Y tenemos aquí, llegando a nuestro, llegan al fin aquí, esa conversa, a veces nos engaña que sabes que damos el día todo, ¿sí? Porque es siempre muy bueno. Hay una pregunta aquí más personal, la gente pidió, o sea, están diciendo que habla 5 lenguas, ya está en el mandarín, el número 6, ya no entendí cuántas son acá, es un poliglota.
No, a ver, obviamente español, ¿no? Mi lengua nativa. Portugués lo aprendí cuando me vine a vivir acá a Brasil. Inglés, mi mamá, mi papá quisieron que estudie desde chiquito, sabían que iba a abrir puertas, así que lo estudié desde que tenía 4 años. Y bueno, nada, también puedo hablarlo bien. Y me pasó cuando había terminado de estudiar en la universidad, que quería un desafío intelectual, digamos, algo nuevo, algo fuera de lo tradicional. Y dije, bueno, me gusta estudiar idiomas, ¿por qué no puedo aprender algo diferente? Y ahí empecé a estudiar chino. Y bueno, nada, la verdad que es un idioma complejo, pero súper lindo, porque lo que descubrí un poco, haciendo una retrospectiva, ¿no?, hoy en día, y viendo cómo evolucionó todo a través de la tecnología también, y lo debatí varias veces con mi familia, amigos, todo, es que hoy en día por ahí el estudiar un idioma solamente por el hecho de poder hablarlo ya no tiene tanto sentido como lo tenía, no sé, 10 años atrás o 20 años atrás, porque la tecnología hoy en tiempo real ya prácticamente te traduce, ¿no?, a cualquier idioma que vos quieras. Entonces era, bueno, ¿y a mis hijos los tengo que mandar a estudiar inglés ahora o no los tengo que mandar a estudiar inglés? Antes era casi como algo, claro, obligatorio. Y para mí lo que te trae es justamente el abrir la cabeza y empezar a ver el mundo con otro modelo mental diferente del tuyo, porque el idioma, queriendo o no, no deja de ser una representación de la realidad, ¿no?, con palabras específicas de ese lenguaje. Entonces, un poco lo que me pasó a mí cuando estudiaba chino y, bueno, después estudié japonés también un poco, es eso, es empezar a entender el mundo con otros ojos, más allá del desafío técnico, ¿no?, de poder o no hablar en ese idioma, que hoy ya lo tendrías resuelto. Pero, bueno, nada, desde ese lado creo que suma bastante, es como aprender a programar, ¿no? Hoy en día programar, bueno, sí, usando inteligencia artificial es mucho más simple, pero en el momento en el que vos entendiste cómo funciona la programación y la lógica que hay por atrás de eso, ya agregaste un valor a tus capacidades que es muy valioso.
Yo creo que antes de que termine el podcast le tenemos que pedir que nos saluden los 5 idiomas, ¿no?
Eso no está en
el... Eso no está. Emiliano, tenés una historia de desarrollo de carrera que yo creo que es súper interesante, porque hoy vivimos un mundo donde los chicos, los más jóvenes que vos todavía y más jóvenes que nosotros también, Apendino, hay una situación de inmediatez, de necesidad, de ansiedad, digamos, sobre los resultados y sobre crecer. Y cuando uno ve tu carrera, ve una carrera que se desarrolló en el tiempo, ¿no? Digamos que con paciencia, con tiempo. Entonces yo quería preguntarte un poco, ¿cuál sería tu recomendación para los chicos que quieren desarrollar una carrera, que quieren ocupar un lugar de liderazgo, desarrollarse profesionalmente? ¿Qué tips les darías y qué les recomendarías?
Muy bueno. Mira, a ver, si trato de pensar, ¿no?, un poco en lo que fue mi carrera, creo que en ningún momento me puse como el objetivo del crecimiento, ¿viste?, por crecer, sino en el desarrollarme a mí mismo. O sea, ¿qué puedo aprender en este momento de mi vida, en esta posición en la que estoy, ¿no? Entonces, ese fue un poco lo que me fue guiando, y obviamente que después tenés que estar en alguna organización donde tus valores comulguen, ¿no?, con los valores de esa organización, donde haya un propósito que compartas o con el que te sientas motivado y alineado, y donde se puedan ir generando las oportunidades. Pero, por ejemplo, cuando empecé y estuve haciendo el programa, ¿no?, de jóvenes profesionales, era un programa que cuando lo habíamos planificado en los papeles iba a durar un año y medio. Y por ahí muchas personas lo empiezan y dicen, bueno, salgo de acá y ya tengo un puesto de una jefatura, una gerencia. Y yo después me empecé a meter en proyectos de las áreas que se fueron volviendo cada vez más complejos, y el programa tardó 4 años. Y en ningún momento yo sentí la ansiedad de decir, che, estoy perdiendo tiempo, podría estar con una posición jerárquica, porque estaba realmente aprendiendo mucho de las personas con las que estaba compartiendo en ese momento, entendiendo procesos, y hacen un poco que hoy pueda tener la visión que tengo de toda la empresa, que no es solamente la visión de un gerente de tecnología, sino de alguien que fue transitando, ¿no?, y conociendo a profundidad cada una de las áreas de la compañía. Entonces, un poco la recomendación sería esa, o sea, disfruten el momento, disfruten cada paso de la carrera, traten de aprender el máximo posible, aprovechen a la gente con la que están trabajando, que mucha gente que tiene mucha experiencia y mucho para enseñar, y después las oportunidades van llegando.
Qué bien. Una pregunta sin filtro que nos gusta hacer siempre es, ¿cuál fue el desafío más grande que tuviste en tu carrera? O sea, o uno de los desafíos más grandes, ¿vivir en Brasil fue asumir toda la área de tecnología, el proyecto de IRP? ¿Qué es el desafío más grande? ¿Ser papá? No sé.
Papá todavía no. Todavía no. No cerramos la puerta del todo, pero... bueno, vivir en Brasil, a ver, cambiarse de país, ¿no? Una cultura diferente. Llegué siendo relativamente joven también, teniendo que liderar personas más grandes que yo, en un área que no existía dentro de la empresa. Fue un desafío grande. En ese momento también el CEO de la empresa de Brasil estaba volviendo para Argentina, así que no había argentinos en la empresa acá en Curitiba, era el único. Eso fue un desafío grande a nivel cultural. Además de lo que había pasado un poco en Barbieri, era que la empresa brasilera, por un tema de idioma, desde que se había fundado, ¿no?, fue creciendo. Obviamente que había algunas buenas prácticas que se compartían, pero era como que estaba un poco alejada, ¿no?, del corazón que por ahí estaba en la matriz a nivel cultural, que no había pasado tanto con Uruguay, con Paraguay, por la cercanía del idioma. Así que un poco llegar allá también tuvo el desafío de cómo hago yo para transmitir esta cultura en la que me crié, porque fue mi primer trabajo y había trabajado muchos años en Barbieri, conocía a todas las personas, los procesos, para que la gente que trabaja en Barbieri Brasil también la conozca de la misma forma, ¿no? Así que fue un desafío que ni siquiera era de mi área, fue más de capital humano y de liderazgo, pero que fue muy lindo. Sí.
Qué bien, qué buen desafío, cambiar de país siempre muy difícil. Y tenemos siempre aquí una pregunta al fin, que es, ¿qué haces de hobby? ¿Qué haces para salir de la tecnología? ¿Qué lees en el día? O sea, uno solo veo Netflix, no hago sport. ¿Qué haces para mantenerse conectado y para mantenerse también bien? Salud, bien de la cabeza el día a día.
Está bueno. Fútbol, soy un enfermo del fútbol, fanático de Boca, así que nada, me gusta ir a la cancha con la familia, juntarme con mis amigos. Eso, desde muy chico, ahí el sentimiento por el fútbol es algo que me ancla bastante, ¿no?, con el sentimiento de familia, de amigos. Juego, obviamente, también. Más allá de eso, me gusta mucho leer. Todos los días tengo que leer un poco a la noche. Vemos series, películas con mi novia. También parte del hobby. Los deportes en general me gustan mucho. Y una pasión, viajar. Viajar me gusta muchísimo. Me gusta esto que decía antes de los idiomas, ¿no? Conocer personas, conocer culturas. Que puedo terminar aprendiendo del otro es una de las cosas que más me motiva. Por suerte, Marbieri en los últimos años también se pudo generar el espacio para que yo pueda viajar y trabajar remoto durante algunos meses, así que eso también fue muy, muy motivante y bueno, nada, fue otro desafío grande. Ese, si quieres, lo dejamos para el podcast 2, pero también estar viajando en otros países con otros usos horarios y tener que liderar equipos remotos estuvo buenísimo porque al ser algo que me apasionaba, hizo que terminé dando un plus extra, ¿no?, de desempeño para que no se note esa distancia física y al revés, ¿no?, que el desempeño termine siendo todavía mejor. Así que nada, eso un poquito a nivel de hobbies y de vida personal.
Trabaja aún más, ¿no? O sea, que sí. Es con estas así.
Sí, sí, sí.
Javi, necesitamos un palco allá en la cancha de Boca.
Necesitamos un palco en la cancha de Boca. Sí, ya tenemos uno en Corinthians.
Tenemos uno en Corinthians. Acá necesitamos un
palco. No, en la cancha de Boca, Javi, claro.
Vamos a trabajar en eso, vamos a aprovechar.
Hay que vender más. Y una pregunta final, nosotros debemos siempre en esa pregunta. Creo que solo una vez, ¿no?, director, una persona en esa pregunta escribió una línea de código. En una línea, en una frase, código, ¿cuál es tu mensaje final para quien nos ve, quien está con nosotros? Hubo una vez una persona que mientras piensa, que habló algo, IFI, una línea de código mismo. Fue muy bueno. Yo creo que fue una vez solo. Puede ser una frase. Puede ser un código.
Tratando de resumir un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? De lo que nos depara el futuro, de las incertidumbres y todo, podría ser un IF, ¿no? IF, si no tenés el conocimiento, o sea, si te falta las capacidades o el conocimiento, bueno, entonces hay que capacitarse, hay que dedicarle tiempo a seguir aprendiendo para poder estar a la altura del mundo que viene, que es un mundo diferente de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora.
¡Qué bien!
Increíble, la verdad que súper interesante, Emiliano. Fue un gustazo tenerte acá. La verdad que además Barbieri se nota que es una empresa que tiene una visión, ¿no? Y una cultura muy buena. Y bueno, siempre nosotros en Totus creemos que uno de nuestros principales valores también es gente buena, que es buena gente, ¿no? Entonces, con Barbieri compartimos ese valor, así que te agradezco mucho también el tiempo acá con nosotros y haber compartido todas estas experiencias, ¿no?
Sin duda, muchas gracias.
Gracias a ustedes y, como decís vos, o sea, hay muchos valores compartidos a lo largo de todos estos años que hacen que podamos hacer esta sinergia, ¿no? entre las dos empresas y que sigamos creciendo. Así que gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias por quien quedó con nosotros hasta ahora y síganos en las redes, estamos en todos los canales y hoy también quiero agradecer especial a Javi por estar acá con nosotros en este episodio internacional. Muchas gracias, Javi.
No, muchas gracias a Pendino por habernos invitado y estar haciendo esta serie internacional de Liderazgo Sin Filtro en Totus.